Hola, están escuchando Diseñame Esta, un podcast mexicano que pretende afirmar al diseño y explicar su importancia y relevancia para la vida diaria. Yo soy Víctor Méndez y me acompaña en este ejercicio en defensa por el diseño, Ararat Abdalá. Hola Ara, ¿cómo estás?
Hola Vic, muy bien, un saludo a todos los que nos escuchan. Como ya dijiste, este es un espacio para abordar distintos temas desde el punto de vista del diseño. Bienvenidos a nuestro primer episodio.
En este episodio queremos analizar las acciones que se están emprendiendo alrededor del mundo, desde el diseño, para apoyar ante la pandemia del COVID-19. Haciendo un poco de investigación para este episodio, nos encontramos con un artículo donde uno de los diseñadores protagonistas mencionaba que en estos momentos de crisis todo suma y que se sentía satisfecho aportando ayuda desde su conocimiento como diseñador. Porque si bien es el sector médico y la industria de la salud quienes están directamente en el centro del problema, los otros sectores no podemos esperar que las soluciones sean exclusivas y que nos lleguen. Tenemos que ayudar de una u otra forma. ¿Qué opinas?
Así es, nosotros quizá no tenemos conocimientos médicos, por lo que no podemos encargarnos directamente de las personas que ya adquirieron el virus. Pero podemos apoyar de otras formas, ofreciendo algunas alternativas para disminuir su propagación.
Bueno, comencemos revisando el contexto. En el diseño, como en cualquier otra disciplina, existen rutas a seguir para abordar un problema. Para ofrecer una solución, hay que conocer la problemática. Por ello, es necesario saber el contexto y el estado de la cuestión.
Haciendo una cronología, el 31 de diciembre, China alertó a la Organización Mundial de la Salud sobre un virus que provoca una neumonía típica. El primer caso se reportó en Wuhan, una provincia china que se convirtió en el epicentro de la pandemia. Días después, se identificó que este nuevo virus pertenece a la familia coronavirus y que el brote pudo haber salido de un mercado de alimentos en este lugar. Que si salió de un murciélago o de algún otro animal, aún son suposiciones y no hay nada claro en este sentido.
Es que es interesante y abrumador la información que recibimos a diario sobre esta nueva enfermedad. Haciendo como una especie de memoria, no sé, como cuando dicen dónde te agarró el temblor o cuál fue tu primera experiencia en lo del 11 de septiembre o el último terremoto que vivimos en la Ciudad de México. ¿Tú qué recuerdas? ¿Cuál fue tu primer imagen o cuál podrías decir que es lo primero que recuerdas sobre esta pandemia?
Recuerdo que alguien me preguntó que si ya había visto la noticia en Facebook, que era un virus nuevo y que causaba un montón de tumores y pues me dio miedo, ¿no? Uh-huh. Después me dio curiosidad y comencé a buscar información. Y como ya lo mencionamos, solo encontré que esto que mencionamos, que salió de un murciélago en el mercado de alimentos y sí, que había un montón de gente muriendo a causa de este nuevo virus.
Sí. Me acuerdo que me mandaron un video a WhatsApp de que China estaba construyendo un hospital así a gran velocidad, ¿no? Creo que en 10 días lo iba a construir. Entonces eso me habló de la capacidad que China como país tiene, ¿no? Para repartir sus recursos de alguna manera. Pero también me habló de la seriedad del problema. Y quisiera detenerme unos minutos para analizar este caso. Pienso que cada persona va a tener su concepción sobre el diseño, ¿no? Lo cual no significa que esa apreciación sea correcta. Pero sí me gustaría transmitir a quienes nos escuchan que, no sé si tú estás de acuerdo, Ara, pero para mí el diseño no es exclusivo de un diseñador profesional. Por supuesto que quien se dedica al diseño tendrá conocimientos específicos que lo van a diferenciar como profesional. Pero pienso que el diseño es explorado por todos, por todas las profesiones de alguna u otra manera. Para este caso particular, el caso del hospital que construyeron, pienso que la primera imagen que se nos viene respecto a quienes están detrás del proyecto, pues son ingenieros y arquitectos. Pero también me pregunto, ¿el diseño dónde está? ¿No? O sea, el diseño desde... A lo mejor nosotros que somos diseñadores, pues lo vemos a simple vista. Pero estoy seguro que los ingenieros y los arquitectos que trabajaron en eso también lo ven así. Y creo que en esa construcción, ahí está el diseño, porque funge como una herramienta de acción. Tal vez no está la profesión, pero sí está la herramienta. Y... por ejemplo, en el caso del hospital, se tuvo que haber estudiado otros ejercicios que se llevaron anteriormente. Por ejemplo, en la misma China que ha sufrido de otras pandemias, o en África, ¿no? Por ejemplo, el ébola, pues ahí se construyó en la emergencia. Entonces creo que se tuvo que ver hacia esos casos para resolver, por ejemplo... que el hospital tuviera una especie de zonificación de acuerdo al nivel de gravedad, o que haya como una zona de aislamiento, o todo ese tipo de cosas que al final de cuentas son soluciones que el diseño tiene que prever.
Este video que dices, creo que yo también lo recibí. Me sorprendió mucho la rapidez de respuesta de China. El que levantaron un edificio, bueno, la construcción del hospital en tan poco tiempo. Y aparte, el video te muestra las instalaciones por dentro y que no son como que estuviera en obra negra o... Ajá. Ahí lo construimos rapidito porque la emergencia está encima. O sea, el que lo hayan hecho bien, tecnología de punta, este robot que entregaba alimento por habitación, porque realmente estaban aislados en las habitaciones, sí es muy sorprendente el nivel, ¿no?, que tienen como nación.
La capacidad de respuesta.
Siguiendo la cronología, el 11 de enero la OMS informa sobre este nuevo virus y 2 días después reporta el primer caso fuera de China. Para el 21 de enero, el virus ya había traspasado el territorio asiático y europeo y se confirmó el primer caso en Estados Unidos. Es hasta el 11 de febrero que esta enfermedad recibe el nombre de COVID-19. Hablando de contexto nacional, México reporta el primer caso oficial el 28 de febrero. Si es cierto, el curso de la pandemia no ha parado y el gobierno y las instancias de salud presentaron una imagen, la heroína Susana Distancia, que busca replicar la medida de sana distancia en la población.
Bueno, yo tengo 2 comentarios respecto a Susana Distancia. Funciona bien en cuanto al nombre, porque es fácil de recordar y la asociación que se hace con la situación es clara. Y creo que funciona bien para los más chicos, ¿no? O sea, las acciones que pretende transmitir esta imagen a la gente, pues como conservar la distancia, no saludar de beso y mano, o sea, creo que tienen coherencia. Y funcionan bien. E incluso es como una imagen que al principio como que nos daba risa, ¿no? Tal vez en algunas redes sociales y así, pues se han hecho muchos memes o chistes respecto a eso. Pero al final pues cumple el objetivo.
Sí, definitivo. Queda como muy claro, pero también creo que habla un poco de este humor mexicano. Ajá. Que nos caracteriza. Entonces, por un lado, sí, el que los niños lo puedan recordar fácilmente está muy bien, pero por otro lado lo veo como un poco a chiste, ¿no? No, algo que es un problema grave nos hace tomarlo como a juego. Entonces tiene como su doble discurso. Efecto y ajá. No estoy tan, no estoy tan de acuerdo y también no estoy tan en contra. O sea, es que no nos tomamos luego todo en serio, ¿no? Eso es algo difícil también.
O sea, me parece ingenioso justo respecto al humor mexicano, ¿no? Porque como que sí queda bien. Y tal vez sí se tome a juego, pero pues como dije, o sea, funciona de alguna u otra forma. O sea, en mi familia lo repiten constantemente, así como, conserva tu Susana, ¿no? Y, o sea, hacen este juego como en el diálogo que está, pues sí, suena chistoso, pero se ha vuelto ya tan, tan propio de nuestro imaginario diario que, pues ya.
O sea, a mí me recuerda como a estos nombres que luego, no sé, estos bromas escolares como, o sea, Benito Camelo, ¿no? Ya sabes, me recuerda como a eso, entonces también, pues ya pueden ver en redes sociales que un montón de memes al respecto.
Sí, y yo tenía otro comentario, pero más bien hacia el estilo gráfico de esta imagen. Pienso que el problema básico está resuelto, pero ya si nos ponemos así muy estrictos, siento que el look de la heroína, de la Susana, pues está muy básico. O sea, no creo que eso importe o impacte en el mensaje. Pero tal vez desde nuestra profesión, ¿no? Pues sí haya como críticas que hacerle al look. Pero bueno, esas, o sea, es como más una cosa, de que si me gusta o no, ¿no? Pero de que funciona, creo que funciona bien.
Pues, en cuanto al aspecto, me recuerda un poco a los, así como las heroínas, no sé, a Mamalucha de Aurrera.
Claro.
Entonces, como que igual es algo del estilo, no sé si es el mismo
diseñador,
autor de Susana, pero me recordó mucho.
Pues puede parecer.
Y bueno, siguiendo con con un poco de la investigación que tenemos, la contingencia ha rebasado cualquier precedente. Y seguro ya tenemos conocimiento de que los sistemas de salud en Italia y en España y recientemente también en Estados Unidos, pues colapsaron. Entre ellos, en América, Ecuador fue uno de ellos. Videos muy tristes que se vieron en las redes sociales. Y ellos estuvieron ofreciendo cajas fúnebres de cartón corrugado como una solución a la cantidad de muertos y que pues morían prácticamente en las calles.
Como que suena chiste que vendan una caja mortuoria de cartón, ¿no? Cuando estamos muy acostumbrados a la caja de madera típica con algunas incrustaciones metálicas o algo así. Entonces, creo que dejando a un lado esa imagen, ¿no? Que al principio puede parecer fuerte, pero a mí me parece que la solución de esas cajas funcionan muy bien y me parece que es muy acertado. Y me pregunto, ¿por qué no ir hacia el entierro de los muertos desde esa solución, desde el cartón, ¿no? Supongo que el cartón debe tener algún tipo de tratamiento, no lo sé.
Biodegradación.
Porque materialmente hablando, pues el cartón es resistente. O sea, de que pueda sostener el cuerpo, lo puede sostener. Pero tal vez sea esa mi duda, ¿no? Como qué tipo de, para el olor, ¿no? O sea, no sé. Pero en cuanto a solución, me parece acertado Y es que también está este otro tema de para qué invertir, o sea, yo muerto, imagínate, ¿no? O sea, porque mi familia tiene que invertir o gastar en una caja que solo me va a sostener unas cuantas horas y ya luego no sé ni siquiera qué es lo que harán con ellas. O sea, no, supongo que, bueno, obviamente si vas a estar enterrado ahí en el cementerio, pues ahí te quedas. Pero los que los incineran y que solo en el velorio el cuerpo está, no sé si lo que le cambien sea lo acolchado de la caja por dentro, no lo sé, ¿no?
O ya son rentados, ¿no? El renta nada más el ataúd para, ajá, unas horas.
Pero de todos modos me parece que, o sea, innecesario, pues, como el gasto. Entiendo que es por el rito.
Bueno, ahí hay otra oportunidad, ¿no? Ofrecer quizá ataúdes de cartón, pero con una apariencia más propia.
Sí, exacto, como personalizarla o no sé, hasta va a sonar muy mal, pero se me ocurrió que ves cuando la gente se fractura, ¿no? Y le escribes en el yeso así como recupérate pronto o corazoncitos, imágenes, algo así, o sea, como dejar en el cartón de tu muerto algún mensaje de despedida o algo, no sé. Pero es una cuestión de costumbre. O sea, ya tenemos muy arraigado la caja de madera que conocemos. Y si vamos a un velorio y encontramos una caja de cartón, pues no me quiero imaginar la impresión que... Sí, la crítica. Ajá, y la crítica que va a haber. Pero, o sea, creo que es una solución inteligente y económica.
Ecológica
sobre todo. Entonces, creo que además funciona o está esa solución está pensada para la emergencia. Entonces, creo que lo hace bien.
Bueno, el día de hoy, mientras estamos grabando, México ya tiene más de 15,000 casos positivos y ya supera las 1,400 defunciones. Al ser una enfermedad nueva, un virus que mutó y que su comportamiento sigue estudiándose, las acciones que se pueden seguir para tratar de disminuir el problema son replicar las acciones que tomaron otros países en las que el problema llegó anteriormente. Por eso sabemos que el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas son medidas primordiales para evitar contraer la enfermedad. Vamos a pasar entonces a la sección de Diseñame Esta, donde analizaremos algunas soluciones que proponen diseñadores alrededor del mundo.
Así es, tenemos tres proyectos que queremos analizar con ustedes para descubrir la importancia de pensar en una solución material o inmaterial, como puede ser un objeto con el que tenemos contacto o un mensaje que no tocamos, pero que nos hace tomar conciencia del problema. Y esto básicamente es lo que busca el diseño, la solución a la problemática entendiendo al usuario y las limitantes a las que se enfrenta. Hay que decir que en la caja de descripción les vamos a dejar las ligas de los proyectos mencionados para que sepan a lo que nos referimos. Y nos puedan dejar sus comentarios. El primer proyecto está incluido en un grupo más grande de proyectos que nosotros llamamos Objetos que evitan el contacto con las manos. Este proyecto fue realizado por un par de arquitectos en Londres que imprimieron un objeto en 3D que se adapta a las puertas del edificio donde ellos viven. Esas puertas de las que se empujan o se jalan, ofreciendo una solución para no ser abiertas con las manos. La instalación es muy sencilla. El objeto se sujeta con cinchos a la manija de la puerta. Su funcionamiento permite abrir la puerta ejerciendo fuerza con el antebrazo para jalarla. El proyecto es de código abierto y se puede encontrar en la plataforma Hands Free Architecture, por lo que cualquiera puede tener acceso a los archivos de impresión y replicarlo. Se planea que se vayan subiendo otro tipo de aditamentos y se invita a la gente a que comparta sus ideas para que sean replicadas. ¿Qué opinas,
Bueno, yo a primera vista, cuando vi que era para el edificio de estos arquitectos, pues pensé que en primera en las zonas habitacionales, digamos que no hay como ese tipo de puertas. Claro. Entonces, es un contexto totalmente distinto. Pero este tipo de puertas sí es utilizado en algunas plazas o comercios que tienen las puertas así, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, podría como ocuparse en otro aspecto. Pero algo que le vi como su pero fue que se abre con el antebrazo.
Ajá.
O sea, se supone y nos recomiendan que estornudemos en el ángulo del brazo.
Sí.
Entonces, este objeto pues tiene contacto con esa zona. Entonces, ese sí también fue como mi observación. O sea, en sí. cuanto lo vi dije, tiene contacto con el ángulo del codo. No estoy tan de acuerdo con eso, porque la gente que lo toque puede o no estar infectada, ¿no? No es como sí. obligatorio, pero es como, o sea, fue una solución rápida, sí, para reducir el contacto con las manos, pero quizá también esta solución tan rápida hizo que no se analizara este aspecto.
Sí. Bueno, para mí, tal vez me voy a ver muy benévolo, pero el esfuerzo es lo que cuenta.
Claro, sí.
¿No? Si bien su escala es limitada, ya que responde a puertas específicas, el proyecto funciona como inicio para repensar el uso desmedido de la mano. Porque la mayoría de los objetos privilegian esta parte de nuestro cuerpo, ya que es la que tenemos más directa para la manipulación. Sin embargo, el resultado me hacía pensar en un objeto universal, ¿no? O sea, como tal vez que se adapte a cualquier manija, que sea un objeto portable, que se adapte, que sobre todo permita el contacto directo con superficies comunes, que evite el que lo toquen con las manos. Pensaba, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? O sea, definitivamente no sería una solución sencilla el pensar en este objeto universal, pero la premisa es que se adapte a una infinita cantidad de formas de sujeción. Entonces, me puse a pensar en eso y sería como una solución más integral. Justo también vi otro proyecto que estaría dentro de este grupo. Es un proyecto que consiste en un aditamento muy sencillo. Parece como una llave para abrir una puerta. Se manipula con los dedos de la mano y permite tocar superficies de uso común. En el video que ellos presentaban, que los encargados del proyecto presentaban, abrían botones de elevador o manipulaban el cajero electrónico para sacar dinero. Y me parecía, muy, muy bueno. Porque además es un objeto muy pequeño. Ya ustedes lo podrán ver en la liga que les dejamos. Pero me parece que funciona muy bien. Es una solución interesante y sin duda con múltiples salidas para diseñar. Porque recordemos que el diseño es inagotable, o sea, nunca se acaba, siempre va a haber la posibilidad de repensarlo y rediseñarlo.
Justamente eso quería decirte, que esta solución que ellos ofrecen es únicamente pues para su edificio, ¿no?
Ajá.
Entonces, al compartirlo en código abierto, pues te ofrece la posibilidad de adaptarlo a tu entorno.
Claro.
Y el imprimirlo en 3D, pues ofrece todavía la posibilidad de que sea más rápido, de que si este no salió bien, bueno, el siguiente le hacemos modificaciones y ya este sí queda bien.
Sí.
Entonces, eso también me parece interesante, el cómo está surgiendo el diseño en tiempos de crisis.
Claro.
¿No? El rápido... Una rápida solución para nuestro sitio, ¿no?
Ajá, para el entorno.
En donde estamos y ya, si alguien más necesita, bueno, pues que él vea qué hace falta para su entorno.
Exacto.
Eso me llama mucho la atención, y más con esto de las impresiones en 3D.
Sí.
Hemos visto otros proyectos que utilizan esta tecnología pues para apoyar en esta emergencia. Digamos, en Italia, algunos ingenieros imprimieron válvulas que se adaptan a unas máscaras de snorkel que se venden en las tiendas, sí, deportivas. Y de alguna forma esto resuelve la falta de ventiladores de oxígeno en los hospitales. El diseño aquí se entiende no como la necesidad de crear algo, sino como la necesidad de adaptarse y, uh-huh, responder a la emergencia de una forma inmediata.
Sí.
También en Argentina o en México, grupos de laboratorios de impresión 3D han impreso viseras en las que tienes que adaptar una mica y un elástico para sujetarse a la cabeza.
Uh-huh.
Y funcionan como una careta para proteger el rostro. Incluso hay personas que están haciendo este tipo de caretas con botellas de PET, o sea, recicladas.
Ajá.
Con esta parte donde está más transparente, okay, hacen estas caretas, permitiendo que se extienda y que funcione de escudo para la cara.
Sí. Sí, mencionabas este proyecto de las válvulas adaptables. Ahí, por ejemplo, la solución del diseño está en la respuesta, ¿no? O sea, justo volvemos a lo de la emergencia, porque el diseño de la válvula no precisa otra cosa que la correcta adaptación al objeto existente. O sea, es decir, no se diseñó la máscara de snorkel, ¿no? O sea, eso ya está, lo puedes conseguir en tiendas deportivas, sino el diseño está en la adaptación. O sea, en que quedes súper bien sujeto a eso que ya está. Y en ese sentido, el resultado será óptimo en la medida en que el paciente pueda respirar con normalidad. O sea, ahí está el diseño es correcto o no, ¿no?
El segundo proyecto tiene que ver con la protección de nariz y boca. A los que nos escuchan, no sé si sepan, pero un cubrebocas de tela tiene un tiempo de vida de 4 horas. En China, se recomienda que después del uso, por la peligrosidad de contagio, el cubrebocas se ha cortado en pedazos y puesto en una bolsa de desechos sanitarios. En este sentido, la compañía japonesa Mitsubishi propone un cubrebocas que puede ser lavado y usado hasta 50 veces. Está hecho con fibras antibacterianas y de control epidemiológico. Y no funciona con elásticos para sujetarse al rostro, para evitar la manipulación con las manos.
Sí, una de las cosas positivas que nos ha dejado este tipo de situaciones de emergencias es el correcto uso o la manera adecuada de actuar. Por ejemplo, en la situación que se vivió en 2009 con la influenza, por ejemplo, ahí se nos dejó el estornudo de etiqueta, ¿no? Estornudar sobre el ángulo interno del codo. Incluso si se trae cubrebocas. Y sobre este sabemos que no es recomendable tocar su parte interna. Por ello es importante que el diseño atienda a estas medidas y ofrezca soluciones encaminadas a ello. Por ejemplo, hay un proyecto de una compañía en Nueva York que desarrolló una máscara que funciona con un sistema de filtración. Me pareció interesante, porque este sistema la mantiene esterilizada y su reuso es seguro. Se carga eléctricamente y por medio de una luz LED le indica al usuario cuando necesita cargarse. O hay otro proyecto que enseña a las personas a hacer sus propios cubrebocas con papel y unos elásticos. Una solución imprecisa, claro, pero rápida y que apela a trabajar con lo que se tiene a la mano. Si al parecer un cubrebocas será un objeto que utilicemos con mayor regularidad en los años futuros, no solo por la cuestión de los virus, sino también la cuestión de los contaminantes en el ambiente, me pregunto si no sería bueno invertir en un producto así, o sea, como que sea un producto a largo plazo. Nosotros como usuarios no solo comprar una máscara por este tipo de situaciones, ¿no? Esta pandemia, sino que sea un producto como, hasta si tú quieres, de canasta básica, ¿no? ¿Qué opinas?
Pues, en cuanto a reutilizarlo, me suena interesante el que se pueda usar. Yo no sabía esto de las lavadas de...
Sí. Del tiempo de...
Ajá, no era algo que se sepa, o sea, ves el cubrebocas normal, desde que te venden en la farmacia súper barato, bueno, vendían súper barato.
Ajá.
Y pues te lo ponías un montón de veces, no sé, en el laboratorio, en la escuela.
Claro.
Pero no sabía que tenía un tiempo. Aparte, este tipo de emergencias nos hacen como descubrir cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien, digamos, en algunos grupos de Facebook que estaban vendiendo cubrebocas de tela. Me parece también una solución padre, pues ajá, ecológica también, porque se puede lavar. Ya sí, depende del usuario cómo lo desinfecte, no sé, cloro o
ajá,
alguna medida para sanitizarlo. Pero había usuarios que preguntaban cuántas capas de tela tenía. O sea, yo decía, es algo que no sé, ¿no? ¿Cuántas? O sea, ajá, una capa de tela, ¿cuánta es necesario?
Sí.
O me imagino, no sé, las que estaban vendiendo decían que hasta 4 capas de tela. No me imagino algo así tan grueso con lo que no puedas ni respirar, ¿no? O conozco otros como cubrebocas, bueno, no se llaman cubrebocas, sino son para, sobre todo para motociclismo, que están hechos de neopreno. Entonces también me sirve igual, o sea, solo necesito algo para cubrirme la cara y la nariz, o sea, hay medidas, o muchos que estaban pidiendo este cubrebocas N93, creo.
95, no es, creo. Ajá.
No es el, no sé si es el que está certificado, cuántas capas tiene, otros que piden termosellado, un montón de cosas que te haces preguntarte de esto, ¿no? También nos hace ver que no estamos preparados como para una emergencia de este tipo.
Sí.
Bueno, el tercer proyecto es uno de esos que solíamos hacer en la universidad y que estabas bien orgulloso de él.
Ajá.
Pero ya viéndolo con cuidado, pues en realidad carecía de muchas ventajas como producto.
Ajá.
No sé si lo vaya a pronunciar bien. Sun Dayong es una arquitecta china que creó una especie de armadura que cubre y rodea todo el cuerpo hasta la altura de las rodillas.
Ajá.
Lo define como un aparato de movilidad segura. La armadura está hecha de una película plástica de PVC y la idea es que los virus que pudieran estar cerca del usuario murieran instantáneamente, pues estos no resisten las altas temperaturas. El PVC, al ser expuesto a la luz del sol, aumenta su temperatura, lo que es ideal para que el virus no resista. Este proyecto es una idea hipotética, ya que haría falta hacer pruebas.
Ajá. A mí me parece que el proyecto es interesante en el sentido que plantea nuevas maneras de interactuar en la vida diaria. Porque si bien se ha escuchado hasta el cansancio que una vez que esto termine o que volvamos a la normalidad, entre comillas, pues ya, o sea, nada va a ser igual, ¿no? Entonces, me parece interesante en el ejercicio de la prospectiva que el diseño tiene bastante o con el que juega bastante. Entonces, en ese sentido, está bien como ejercicio. Pero, no sé si tú lo vislumbras o la gente que nos escucha, pero pienso que la manera como nos relacionábamos antes de la enfermedad ya se ha visto modificada. Tal vez seamos más conscientes una vez que acabe o más limpios. Pienso que sí será, o estoy esperanzado en que así va a ser. Pero también es una manera de entender el gran problema que representan los virus y las bacterias que nos rodean. Porque creo que esto fue un parteaguas. O sea, sí, yo sí creo que de aquí en adelante va a ser el doble de peligrosidad en cuanto al mundo bacteriológico. Entonces, en ese sentido creo que los virus van a ser cada vez más letales. Entonces, el proyecto me parece pertinente porque imagina nuevas maneras de vivir el mundo. Sin embargo, el resultado me parece poco explorado. Así como tú bien decías, ¿no? O sea, recuerdo estar en la universidad y sentirme pues muy bien con el proyecto que entregué al finalizar el curso, pero pues ya ahora que lo veo tal vez con un poco más de experiencia, pues digo, ¿qué hice, no? ¿Por qué lo resolví de esta manera o así? Entonces, este proyecto especial me parece que tiene eso, o sea, como ese trasfondo de algo no está bien resuelto aquí. Ya ustedes lo van a ver, pero es un elemento que a mi parecer es agresivo. O sea, lo ves en la calle y dices, ¿por qué esta persona trae esto? Si de por sí, no sé si tú lo has notado, pero sales a la calle y ves a alguien con mascarilla. A lo mejor ahora ya no es tanto, pero hace semanas veías a alguien con mascarilla y decías, ¿pero por qué? O sea, ¿qué está pasando? Porque nosotros no estamos acostumbrados a ello. Entonces, de principio me parece agresivo a la vista y no estoy seguro si sea la manera de atacar el problema. Entonces, no significa que el proyecto sea fallido, pero me pregunto si no será más significativo que los proyectos de diseño vayan hacia la a la reparabilidad y no a la creación. O sea, lo que veíamos en el proyecto anterior, en el de la mascarilla, ¿no? O sea, el del snorkel. Lo que decía que va hacia la adaptación, no hacia al diseño desde cero. Y aquí en este caso, que vaya hacia la reparabilidad de algo que ya está y no a la creación de algo como tal. O sea, lo que quiero decir es que los objetos que ya existan se puedan reparar o incorporar otros elementos que a lo mejor el diseño haga. Y pues creo que esa sería como la solución, ¿no? O sea, este proyecto me parece agresivo en ese sentido, en que crea algo que pues se ve mal, se ve agresivo. Tal vez sí es una armadura y sí va pues a cubrir al 100% al usuario, pero me pregunto si no habría como otras maneras con lo que ya tenemos, tal vez, de poder asegurarnos o de cuidarnos mejor.
Pues, para mí este proyecto me parece algo contradictorio en cuanto a el distanciamiento social, ¿no? O sea, esta pandemia solo nos va a dejar eso, ¿no? El miedo a convivir con alguien. Sí. Cosa que queríamos tal vez como reducirlo de las redes sociales, ¿no? De gente que ya no convive con sus amigos y con la familia. Y esto pues ahora nos deja como con miedo también, ¿no? Y este proyecto lo veo así, el no convivir, ajá, el salir y a lo que vas, o sea, porque...
Sí, porque el otro es tu enemigo,
¿no? Ajá. Bueno, quizá no enemigo, pero no sé qué traigas, no sé, claro, si me puedas contagiar. También no estoy tan segura el contexto, ¿no? En el que se pueda aplicar. Dependiendo del país, porque digo, hay países en donde la gente pues simplemente así es, ¿no?
Sí.
Es más fría, es no convive como tanto entre ellos, pero habemos países en los que pues somos fraternales, ajá, el contacto humano lo necesitamos. Sí. Yo creo que eso es lo que más nos ha costado trabajo en esta cuarentena, el convivir, ¿no? Con...
Ajá. Sí, el encierro, el confinamiento, justo, el no tener, pues, el contacto, ¿no?
Pero porque somos así, sí, ¿no? Conocemos toda la colonia, todos los vecinos, y quizás en otros lugares, pues, la gente no es así, es más reservada, sí conoce a su vecino, pero de lejecito, solo buenas tardes y...
Sí.
Entonces, el proyecto... No sé hasta dónde podría aplicarse. No sé Digo, ella es arquitecta china, tienen una ideología totalmente distinta a la de nosotros.
Sí, total.
Entonces, pues también es, se ve reflejado en su proyecto, ¿no? El algo así como muy recto.
Bueno, en esta última sección queremos plantear cuestionamientos que no necesariamente vayan a tener una respuesta a partir de los proyectos que revisamos y que analizamos. Y claro, desde las condiciones en las que se desarrollaron. La primera cuestión que me gustaría abordar es si tú crees, Ara, y si creen las personas que nos escuchan, que el diseño pueda en verdad ayudar a la emergencia. ¿Qué opinas?
Pues yo estoy totalmente de acuerdo en que sí. Un claro ejemplo sería la edificación del hospital,
sí,
en muy poco tiempo. Y este tipo de soluciones locales, como el objeto que desarrollaron para las puertas, que es lo que te decía, ¿no? Puedes ocuparlo en otro lugar. O sea, quizá aquí no tenemos puertas de ese tipo, pero se pueden usar, no sé, en plazas o centros comerciales. Entonces, yo creo que el diseño sí ayuda de esta forma. Nos ofrece una alternativa a atacar el problema desde otro punto, porque no somos médicos, no tenemos conocimientos en medicina, pero tenemos este otro tipo de conocimientos y podemos ofrecer soluciones.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo lo veo de esta manera. Pienso que el diseño está presente siempre, ¿no? Nos rodea. Y siguiendo esta lógica, diría que el diseño está a fuerzas en la emergencia. Y pondría un ejemplo que se me ocurrió para explicar mi postura respecto a esto que estoy diciendo, ¿no? Y sería las infografías que hemos visto respecto a cómo se debe hacer el lavado de manos. En esas imágenes de las infografías se observan flechas que comunican el movimiento que hay que hacer y los lugares que hay que sanitizar, ¿no? O sea, así hasta cada dedo, la punta de ellos, o sea, todo muy bien. Incluso vi en alguna página alguien que hizo un temporizador que se llama Wash a Lot Bot, el cual funciona con tecnología Arduino e indica el tiempo de lavado recomendado. Es como estos, no sé si has visto estos temporizadores que le ponen a los niños más pequeños cuando se están aprendiendo a lavar los dientes o así, ¿no? O sea, funciona de esa manera y me parece interesante. También les vamos a dejar el link para que lo vean. Y entonces, pues sí, diría que el diseño está en la emergencia. Y además es su propósito, ¿no? O sea, el diseño quiere solucionar una problemática. Entonces, la emergencia tal vez, o sea, lo quiere hacer de forma inmediata y pues el diseño puede responder al respecto. Ahora, habría que analizar cómo se está solucionando. ¿Estás de acuerdo? O sea, porque vimos estos tres proyectos y pues unos más que otros lo hacen, no diría si correcto o incorrectamente, pero sí a su manera, ¿no? Y respondiendo a su comunidad y a su contexto. Pero sin duda habría que analizarlo. Entonces, pienso en esta otra cuestión. ¿Cómo se diseña para la emergencia? ¿O cómo es diseñar para la emergencia?
En un principio creo que, como se oye la pregunta, de emergencia. O sea, ya, la inmediatez de ofrecer una solución, porque el problema está, ¿no? O sea, no es algo que se pueda frenar, no es algo que puedas decirle, espérame, necesítame 2 semanas y te doy una propuesta, sino que el problema está aquí, tenemos que ofrecer una solución y yo creo que también se vuelve un diseño, por decirlo, comunitario, ¿no? Todo esto de código abierto, el que a alguien se le ocurrió algo y entonces yo lo adapto a mi comunidad y se vuelve un toma, y también el ofrecer la posibilidad a los demás de darle tu diseño y que lo terminen, por decirlo así.
Ajá, sí.
O sea, es una situación que está cambiando la forma en la que vemos también la situación de cómo nos prestamos las ideas, cómo nos...
Claro. Uh-huh. Sí, nadie es dueño, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que... O nos dicen, ¿no? En las escuelas que a lo mejor el diseño es muy individual, ¿no? O sea, como, quiero que mi nombre sea reconocido.
El protagonismo.
Ajá. Y entonces en este tipo de situaciones, pues, o sea, eso se acabó, ¿no? Y esta idea que mencionabas como de te presto lo que pensé, es muy poderoso, ¿no? Y es interesante verlo de esa manera. Lo que yo pienso es que el diseñar en la emergencia es en la línea de la inmediatez o la prontitud contra mitigar el contagio, ¿no? O sea, porque esto crece exponencialmente, entonces necesitamos una solución rápida. Por esto puede ser contraproducente no solo para los usuarios, sino también para la disciplina, ¿no? O sea, porque sí está bien hacerlo de forma rápida, ¿no? Y al final de cuentas está respondiendo, pero también puede ahí verse como, como que se justifica un mal diseño por responder rápido, ¿no? Porque hemos visto, la gente seguro ha visto muchos proyectos aquí en México y en general en el mundo, de caretas o de mascarillas estas que se usan con acrílico o con acetato, ¿no? Y que las puedes hacer en tu casa. Pero, y, o sea, muchas de esa, con esa idea de protección. Pero, pues, sí podrías decir, bueno, ¿y cuál es la mejor, no? O ¿qué me ofreces tú y qué no me ofreces tú? Entonces, ¿cuál sería ahí el mejor diseño? Bueno, no me atrevería a decir si mejor diseño, porque tal vez en este momento emergente, pues no podemos dedicarnos a, tú sí, o sea, no.
Pues quizá esa podría ser una característica, ¿no? Del diseño para emergencias, el que el diseño en este momento solucione, pues eso, quizá justificarlo de alguna forma, un mal diseño, ¿no? Porque se hizo con premura, entonces...
Con lo que se tiene.
Ajá. Pero no quiere decir que todo el diseño sea así.
Ok.
¿No? Simplemente este tipo de diseño para emergencias, pues lo tienes que pensar rápido, dar solución y ya.
Sí.
Y quizás, bueno, y quizás mañana dices, ay, lo que hice ayer, pues no me solucionó tanto, o alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Que esto no me funcionó por esto, esto y esto, porque también eso, ¿no? Es una enfermedad que muta, o sea, no podemos como analizar.
Sí.
Diferentes.
Sí, como escenarios o...
Ajá.
Sí, también pensaba en el proyecto que mencionamos, el de las válvulas para los ventiladores, ¿no? En este proyecto en específico es como que causa, yo he visto que ha causado polémica porque, o sea, hacer el diseño de un respirador es muy complejo, ¿no? O sea, se requiere, obviamente el diseño es una disciplina que busca la ayuda de otras, ¿no? No tenemos los conocimientos así en la cabeza, ¿no? O sea, necesitamos recurrir, por ejemplo, en este caso, a ingenieros, a doctores, a gente de administrativa, no sé. Entonces, en este ejemplo, en el de las válvulas, que hay gente que lo está desarrollando y que incluso ha desarrollado ventiladores completos, es replicable. ¿Por qué? Porque lo hacen en 3D, ¿no? Y ahí en código abierto, lo que significa que cualquier persona puede bajar los archivos de impresión y desde cualquier parte del mundo los imprime y los tiene. Obviamente se pueden hacer adecuaciones al archivo o adaptarlo a lo que cada caso necesite. Pero el problema grave es a nivel funcional. O sea, sí puedo tener ahí mi valvulita bien bonita en mi máquina. Se pone en duda la verdadera funcionalidad, porque además hacer un proyecto de este tipo, un ventilador, para alguien que no puede respirar por sí solo, pues está, o sea, lo pones en riesgo, ¿no? Y entonces la funcionalidad queda minimizada por el hecho de tener impresa la válvula que responde a la emergencia y que va a salvar vidas.
Bueno, esto no demerita la solución, ¿no? La propuesta. Se entiende, o sea, también esto se entiende que no hay, es que no es la respuesta para cambiar un respirador.
Ajá.
¿No? Porque no están, o sea, no estás como cambiando la máscara de esta que decíamos de snorkel con la válvula, se la vas a cambiar a alguien por un respirador, pero quizá le puede ayudar a dejarlo sin nada, en claro, un lugar donde no hay suficiente
Sí, sí, la capacidad de insumos.
Ajá.
¿No? Sí, o sea, me parece que aporta, ¿no? O sea, cuenta se está aportando y se está viendo la buena voluntad del diseño, ¿no? O de las personas. Pero, no sé, o sea, pienso que el diseño debería virar hacia otro tipo de proyectos. O sea, esto de las válvulas o respiradores que se están haciendo me parece un proyecto muy ambicioso. Obviamente la emergencia lo necesita, pero se necesita más conocimientos. O sea, no creo que un diseñador en un laboratorio de impresión 3D se haya empapado de todos los conocimientos que requiere hacer un ventilador o un respirador o unas válvulas. Entonces, o sea, mi solución o lo que yo haría, tal vez me vea muy limitado, ¿no? Pero pues es que es con lo que yo puedo trabajar, ¿no? O sea, los conocimientos que puedo adquirir, pues mejor me voy a algo que tenga menos repercusiones técnicas, ¿no? O que no sea necesaria una aprobación final o funcional respecto a requerimientos gubernamentales. Por ejemplo, en alguna de las conferencias que se dan en la tarde, o sea, justo mencionaban este problema, ¿no? Que mucha gente está queriendo aportar este tipo de proyectos que hacen caseramente, pero pues no es tan sencillo. O sea, requiere de una
serie de... Un mayor estudio.
Sí, y de una serie de reglamentaciones. O sea, no es como que yo voy y ya, no. O sea, como que hay un proceso, hay un paso a paso para que eso pueda ser funcional.
Pero también si lo ves desde otro punto, la emergencia lo ocupa. O sea, el ofrecer una solución inmediata, porque no hay tiempo para... Simplemente en Ecuador, ajá, ¿no? O sea, ¿cuánta gente moría en las calles? Se ven las imágenes donde la gente no tiene tiempo. O sea, no tiene tiempo a estas regulaciones, ajá, a estos estándares y el checar todo, sino... Pues es lo que te decía, es quizá una justificación para el diseño de emergencia, esto, el que lo tienes que hacer ya.
Ajá.
Y ya después veremos si era muy viable o no.
Ajá. Sí, está bien, pero me hace pensar como si no fue tiempo perdido, y pude haberle dedicado tiempo a algo que sí puedo hacer, ¿no? O sea, con hacer me refiero a que se pueda usar inmediatamente, ¿no? O sea, un respirador y válvulas y tal, obviamente se van a usar. Pero ya vimos que el gobierno para usarlas, para implementarlas en algún hospital, necesita de algún protocolo, ¿no? Y que a lo mejor ese tiempo, o sea, sí está bien, le dedicaste tiempo a esto y está muy bien, pero no se va a usar inmediatamente, ¿no? Aunque sea una emergencia. Entonces, no sé, me genera como conflicto.
Sí, es al final una situación muy complicada, ¿no?
Sí.
El que quieres ofrecer una solución rápida, pero a la mera hora, pues es que también de alguna forma ellos se tienen que amparar, ¿no? No pueden usar cualquier cosa la gente salga afectada por eso. Exacto. Y entonces, ¿dónde están los protocolos que debes seguir? Sí. Sí, es algo muy...
Y habría ahí una crítica para el diseño, ¿no? O sea, porque pues no está haciendo bien su trabajo. Y tal vez se vería como otra vez esta idea que constantemente tienen del diseño como muy superficial, ¿no? O sea, como solamente la forma. Espero que ese pensamiento ya sea cada vez menos, pero aún puede haber gente que lo vea de esa manera, y al tener este tipo de fallas, pues dicen, pues ¿para qué?, ¿no? Justo pensaba en hace unos días que veía el reporte diario que hacen las autoridades de salud, me surgió el ver como la posibilidad de darle validez, así lo llamo, validez y significado a la profesión, a nuestra profesión del diseño. Obviamente la situación de la pandemia no es exclusiva del sector salud, lo hemos visto. También están involucrados sectores económicos, administrativos, y que están que se han vuelto visibles en este tipo de conferencias. Entonces me preguntaba si no crees que sería pertinente que el gobierno tuviera alguna especie de organismo, junta, comisión, o como se le quiera nombrar, no sé, estos son nombres que se me ocurren, en donde el diseño, como la disciplina interdisciplinar que es y que necesita de otras para que sea desarrollado, tuviera presencia. O sea, lo que voy es que en alguna de las conferencias que se hagan saliera alguien representante de este consejo y hablara, o sea, dijera algo, a lo mejor un consejo que justo se encargara del diseño para la emergencia y estuviera en contacto con gente, diseñadores que están haciendo esto, ¿no? Proyectos como de las válvulas y así. O sea, que fuera el diseño más visible a nivel gobierno. ¿Tú cómo lo ves?
Y quizás esto también ayudaría a que estuviera mejor guiados los proyectos, ¿no? Ajá. Oiga, necesitamos esto.
Exactamente.
¿No? O sea, la comunicación con el gobierno nos falta, no sé qué podría decirse, pero entonces, pues quizá todos ofrecer soluciones a eso, ¿no? No como tan al aire. Yo vi que faltaba esto en mi colonia. Ajá. Y ya hacerlo. Sino que una, pues, asociación o... Uh-huh. Tuviera ese contacto con la gente del gobierno, quizás. Uh-huh. Y la del sector salud, que son los que están más enterados de la situación, de lo que hace falta, de lo que... Y nosotros como diseñadores ofrecer quizás soluciones más puntuales a estas problemáticas y no tenerlo más ambiguo como soluciones más locales.
Claro.
Sí, sería interesante.
Sí.
Que hubiera una sección así. Claro. Para diseñadores.
Sí, digo, no pido una respuesta ahora, o sea, al respecto de esto. O sea, tú me estás dando una opinión y está muy bien. Fue algo como que se me ocurrió, pero sí que a lo mejor sea algo para pensarse, ¿no? O sea, que a lo mejor las próximas personas que lleguen al gobierno de nuestro país y de otros países, pues tengan la abertura a esa manera de pensar más integral, ¿no? O sea, que reconozcan el valor que el diseño pueda tener para, pues para su gobierno mismo, para cómo hace las cosas, cómo trabaja. Y pues nada, creo que es ahí lo dejo al aire y me gustaría que los que nos escuchan dieran algún comentario.
Ha llegado el momento de despedirnos, pero queremos cerrar el episodio con recomendaciones de proyectos o de cosas que sean pertinentes en relación al coronavirus. ¿Qué puedes recomendar, Vic?
Bueno, yo quiero recomendar la página de hacedores.com y especialmente un texto que es extenso, pero es muy puntual, y en donde se observan los desafíos y las complicaciones que existen para hacer que un ventilador de oxígeno funcione correctamente. Justo lo que mencionábamos hace unos minutos, pues que en realidad es una labor importante y no es nada sencillo. O sea, las personas que lo estén haciendo, que se vayan a dedicar a ello, pues que no es tan fácil como se cree. El texto se llama Ventiladores respiratorios, ¿qué hacen y cómo trabajan? Y bueno, les vamos a dejar la liga. Y otra de mis recomendaciones es que le den una leída al reporte de tendencias que hizo un estudio londinense de diseño que se llama Bompas and Par. Es un reporte de tendencias post-coronavirus. Está muy interesante porque pues al ser un estudio de tendencias se predicen cambios, ¿no? Ellos ponen como sobre la mesa diferentes escenarios o panoramas que podremos ver una vez que la pandemia se controle. Es un trabajo, como decía, ingenioso y divertido, pero no es descabellado, no me parece que lo sea. Por ejemplo, proponen un museo háptico donde la gente puede liberar su necesidad de contacto, ¿no? O sea, porque ellos dicen que ya la gente, una vez que acabe esto, ya no se va a poder tomar las manos, ni abrazarse, ni besarse. Entonces ellos creen que va a haber un museo donde la gente pueda desfogar toda esa necesidad de contacto. Entonces me pareció interesante. Y también el uso de gel antibacterial como básico en el día a día. O sea, ellos dicen que una de las tendencias es que ahora toda la gente va a tener esto como básico en su bolsillo, en su bolsa. Y incluso mencionan que va a estar en las reuniones y fiestas. O sea, tú vas a llegar a una reunión, lo primero que te van a dar es un, no sé, a lo mejor un gel en una pequeña botella, o va a haber diferentes fuentes donde puedas obtener gel, ¿no? Y pues me pareció que es un trabajo de prospectiva interesante y que deberían de echarle un ojo. Al final de cuentas son maneras distintas o nuevas de relacionarnos con la vida a la que vamos a salir después de esto.
Pues definitivamente nos va a dejar una marca, ¿no? Una secuela que, como cualquier otra enfermedad, que no va a pasar rápido. Pero no soy tanto de alejarse de las personas. No estoy tan a favor.
Sí.
Ya el riesgo lo vamos a correr siempre, pero pues mejor el vivirla, viviéndola.
Sí.
Entonces, yo quería recomendar una página. Bueno, es un perfil en Instagram. Se llama, Nords 3D, ellos ofrecen el archivo para imprimir las caretas que decíamos, es una base para las caretas, ellos ofrecen el archivo si lo quieren ahí tener, o también hay otra página para descargar este tipo de archivos, si quieren contribuir, no las vendan, se refiere más a contribuir a la gente que las necesite. Se llama, es una página para descargar archivos en 3D y se llama Cools. De hecho, ahí ya hay varios archivos con referencia al coronavirus. De hecho, si le pones máscara o coronavirus, te salen un montón de opciones para descargar. Sería mi recomendación como para los que quieran aportar algo.
Claro.
En la situación en donde se encuentren. Y pues lavarse las manos, no tocarse la cara, mantener distancia, aunque no queramos. Y que nos vuelvan a escuchar la próxima vez.
Claro. Y bueno, pues ahí quedan estas recomendaciones. Los animamos a que nos dejen sus comentarios, a que se vuelvan parte de la conversación. Y que juntos hagamos una comunidad más reflexiva acerca del diseño y su relación con el mundo. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Esto fue Diséñame Esta. Adiós.